Sabemos que Dios es una persona, no es un objeto ni tampoco una fuerza. El Señor tiene personalidad y cualidades. Todo lo que existe, Dios lo creó y lo sustenta. Su máxima creación, el ser humano, fue creado para mantener una comunión íntima con Dios.
El saber que Dios Todopoderoso está en control de todas las cosas nos da tranquilidad. Pero, ¿cómo podemos relacionarnos con Él? Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos ayuda a apreciar la naturaleza impresionante de Dios y al mismo tiempo relacionarnos con Él como amigo.
Hace poco recibí una publicación de la revista National Geographic, la cual tenía dos fotos en su portada. Una de las fotos era del planeta Júpiter y la otra de Europa, que es una de sus seis lunas. Y debajo de las fotos pusieron la siguiente pregunta: ¿hay alguien ahí afuera? Lo cual me hizo pensar de inmediato que yo sabía la respuesta a esa pregunta. ¿Acaso hay vida más allá de la Tierra? Muchas personas se han hecho esa pregunta a lo largo de los años, pues desean saber cómo fue que la vida comenzó en nuestro planeta. Es interesante que los científicos más inteligentes, al estudiar el comienzo de la vida en la Tierra, llegaron al punto en el que se preguntaron si existía vida en otros lugares. Nadie puede identificar a qué clase de vida se refieren. Y nosotros sabemos que por encima de todo lo que ha sido hecho, existe un Creador. Puede que algunos crean que todo lo que hoy vemos fue hecho de la nada, pero sabemos que no fue así. Si nos detenemos para leer el primer versículo de Génesis capítulo 1, nos daremos cuenta que fue Dios quien creó todo lo que existe. No tenemos por qué tratar de descubrir cómo comenzó todo, pues en esa porción bíblica se nos da una descripción detallada de cómo sucedió. Aun aquellos que son científicos al leer este pasaje, tendrán que admitir que coincide con el orden en el que debe haber sido creado todo. No podemos entonces aceptar que todo lo que existe, incluyendo la luz, el agua y lo demás, se originó al azar y sin haber sido hecho por alguien. Las preguntas que debemos hacernos son estas. ¿Quién es este Dios que creó todo lo que existe? ¿De qué manera podemos relacionarnos con Él? ¿Por qué lo creó todo? Es con estas preguntas en mente que le invito a que busquen en su Biblia el pasaje que se encuentra en el Salmo 139, versículos 1 al 16. ¡Oh Jehová! Tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, que Dios conoce el tiempo que viviremos mucho antes de que vengamos a este mundo. El Señor sabe cómo será nuestra vida. Él es quien determina el tiempo que viviremos y todo lo que sucederá, sin que se escape de su conocimiento ningún detalle de nuestra vida. Todos los problemas que enfrentaremos, las crisis que tendremos que pasar, todo es parte del plan que ha trazado para cada uno de nosotros. Y noten que no he dicho que Dios es responsable por nuestras acciones, pero sí podemos afirmar que conoce nuestro principio y nuestro final en este mundo. Escuchen lo que continúa diciendo en el Salmo 139, versículos 17 y 18. «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo». ¿Quién es este Dios al que servimos y que tan seguido nos detenemos para pensar en Él? ¿Acaso no vale la pena dedicar tiempo para pensar en el Señor? Por supuesto que sí. Y es por eso que debemos detenernos a pensar en las características de nuestro Padre Celestial. Dediquemos algunos minutos para hablar acerca de este asunto. Sabemos que Dios es una persona. No es un objeto, ni tampoco una fuerza, como algunos tratan de describirlo. El Señor tiene personalidad y cualidades. Y al estudiar la Biblia, por ejemplo, en Génesis 1:26, nos damos cuenta que nos dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, que fuimos hechos a la imagen de nuestro Creador. No somos objetos, sino personas. Y cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente, pues somos individuos. Así que podemos afirmar que nuestro Creador no es un objeto ni una fuerza, sino que tiene personalidad. Cada día trabaja en nuestra vida como una persona real y no como una fuerza que habita en el universo. Él es nuestro Creador y nosotros somos la obra que hizo con sus manos. Pero a pesar de que existe una gran diferencia entre el Creador y su creación, podemos afirmar que se relaciona con nosotros de manera íntima y personal. La Biblia nos declara que, cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu de Dios viene a morar en el corazón de ese nuevo creyente. Entonces, podemos afirmar que al reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador personal, Dios viene a morar en nuestra vida por medio de la persona del Espíritu Santo. Así que Dios mora en todos los que hemos dado ese paso de fe. Puede que en ocasiones todavía le desobedezcamos en algunos aspectos de nuestra vida, pero Dios mora en nuestro corazón por medio de su Espíritu. La pregunta que debemos hacernos ahora es la siguiente. Ya hemos mencionado cuán importante es Dios para los seres humanos, pues es nuestro Creador. Pero a pesar de habernos creado y ser quien sustenta nuestra vida cada día, ¿con cuánta frecuencia pensamos en el Señor diariamente? ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a nuestra mente una vez que nos hemos despertado? ¿Acaso comenzamos inmediatamente a preocuparnos por el tráfico, los trabajos pendientes que tenemos en nuestro centro laboral o los problemas familiares en los que estamos envueltos? Escuchen atentamente. No existe un solo lugar que esté fuera del alcance de nuestro Padre Celestial. Nadie puede afirmar con sinceridad que Dios no se encuentra aquí o allá. Todo lo que nos rodea, y aun aquellos lugares que no conocemos, están ante la presencia del Todopoderoso. Como es Espíritu, no tiene las mismas limitaciones físicas que nosotros tenemos. Y si aceptamos el sacrificio que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad, somos hechos aceptos ante los ojos de nuestro Creador y venimos a ser sus hijos para siempre. La Biblia nos declara que al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, no solo somos perdonados de nuestros pecados y recibimos la vida eterna, sino que también nos dice que somos sellados por el Espíritu Santo y venimos a ser hijos de Dios. Ese es un sello que nada ni nadie puede romper. Nos ha sellado con el Espíritu de la promesa. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad, pues sabemos que existe Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y al ser sellados por Él, somos declarados hijos de Dios por toda la eternidad. ¿Significa eso que nunca más pecaremos? Por supuesto que no. Puede que en ocasiones le desobedezcamos y sufriremos las consecuencias por nuestro pecado, pues seremos disciplinados de la misma manera que un padre disciplina a su hijo. Pero cuando optemos por obedecerle, también recibiremos bendiciones como recompensa. La realidad es que al ser sellados por su Espíritu, se nos garantiza que nunca perderemos esta salvación y que contamos con su guía y dirección desde el momento en que recibimos a Jesucristo hasta que lleguemos a su presencia. ¿Por qué es tan importante que nos demos cuenta que para Dios no hay límites de espacio? ¿Por qué debemos recordar que todo está al alcance de su presencia? Para que sepamos que siempre estaremos a su alcance. Puede que en ocasiones sintamos el mismo deseo que un día Jonás tuvo de poder huir de la presencia de Dios, pero eso es imposible de lograr. Este profeta trató de alejarse de aquello que el Señor le había encomendado, pues no deseaba hacer su voluntad, pero al final, después de mucho sufrir, llegó al mismo lugar que el Señor le había enviado. La realidad es que nunca podremos huir de la presencia de Dios. Puede que muchos piensen que sí tienen la posibilidad de hacerlo, pero están equivocados. Creen que pueden vivir de la manera que deseen, sin tener que dar cuenta al Señor. A veces los jóvenes se van de la casa para no tener que rendir cuentas a sus padres o la iglesia donde han crecido. No se dan cuenta que se encaminan por un sendero de perdición y que nunca podrán huir de Dios. ¿Cómo puede alguien huir de Dios si a cualquier lugar que vayamos aún estaremos en su presencia? ¿Por qué habríamos de querer huir de nuestro Padre Celestial, quien nos ama incondicionalmente y quien solo desea lo mejor para nosotros? Cuando hablamos de reconocer la presencia de Dios, nos referimos a estar conscientes de algo. No solo significa que sepamos que siempre estamos en la presencia de Dios, sino que recordemos esto a cada instante de nuestra vida, sin importar lo que enfrentemos. ¿Acaso podemos recordar en medio de las pruebas que Dios está con nosotros, que nos ayuda, que nos sostiene? ¿Sabemos que el Señor está a nuestro lado en todo momento? ¿Con cuánta frecuencia reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida? No me gusta compartir mucho las experiencias personales, pero en este caso voy a hacerlo. Hay ocasiones en las que estoy sentado en mi oficina, y Dios sabe que no miento, y siento al Señor de una manera tan real que pareciera que está sentado a mi lado. Y esa es la forma en la que desea que nos relacionemos con Él. Su anhelo es que en cada momento de nuestra vida podamos reconocer que su presencia es real en nosotros. Solamente el Señor puede sostenernos en los momentos más difíciles que vivimos, o aún en aquellos que nos parecen fáciles. Fuimos creados de tal manera que pudiéramos percibir la presencia de Dios con nosotros. Y si Adán y Eva hubieran estado conscientes de eso, no le hubieran desobedecido ni habrían tenido que pagar un precio tan alto por su pecado. Es evidente que desde la creación el Señor deseaba relacionarse con el hombre. Escuchen lo que dice en Génesis 1, los versículos 1 y 26. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Primero hizo los cielos y la tierra, y luego siguió todo lo demás de manera perfecta para que todo viniera a tener el orden apropiado. Y finalmente hizo al ser humano, al cual creó conforme a su semejanza, para que pudiéramos tener una relación personal con Él. Este es un aspecto muy importante que debemos resaltar. Dios nos creó para que tuviéramos una relación personal con Él. No lo hizo porque nos necesitara. Pudo solo haber hecho el huerto y todo lo demás que existe en este mundo, como las constelaciones, el mar y todo lo demás que no conocemos, Todo lo hizo de manera coordinada y perfecta, aún desde el punto de vista científico. Todo en el universo tiene un orden determinado. Nada está flotando al azar, pues todo fue creado por Dios. ¿Por qué entonces el Señor hizo al hombre? En este pasaje que acabamos de leer nos declara que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Acaso no sabía de antemano todo lo malo que haríamos? ¿Desconocía a Dios que Adán y Eva y todos los demás seres humanos pecaríamos contra Él? Por supuesto que lo sabía. ¿Por qué entonces nos creó a pesar de saber esto? Dios quiere construir una relación con su creación porque ese era su propósito. Su propósito era expresarse a sí mismo en su increíble amor. Por eso no solo nos creó y expuso su amor por nosotros de muchas maneras en la creación, sino que cuando usted confió en Cristo como su Salvador, este maravilloso Dios, el Espíritu Santo, como dice la Biblia, vino a morar en usted y a sellarlo como hijo e hija de Dios para siempre. ¿Qué está haciendo? Nos está amando. Se está mostrando a sí mismo, está revelando lo que Él es. No solo quiere salvarnos, sino que quiere darnos una parte de sí para que nunca nos perdamos, pase lo que pase. La gente que cree que se puede caer de la gracia, simplemente no entienden muy bien quién es Dios, hasta dónde llegó en la Biblia, lo que estaba tratando de lograr y lo que continúa haciendo. Pienso en lo que dice la palabra acerca del Espíritu Santo, por ejemplo, le llama el paracleto. Para significa al lado. Cletos significa llamar. Dios envió al Espíritu Santo para vivir dentro de nosotros, para que permanezca en nosotros, para que nos selle como uno de sus hijos y también para ser nuestro ayudador. En el capítulo 14 de Juan leemos lo que dijo Jesús: No os dejaré huérfanos. Les envió al Espíritu Santo. Él será vuestro ayudador. Es el Creador del universo quien ha prometido que todo lo que suceda en nuestra vida actuará para nuestro bien. Esa promesa que nos da en Romanos 8:28 no tendría ninguna validez si la hubiéramos recibido de otra persona. Nadie más tiene el poder para hacer esa promesa realidad. Solamente nuestro Padre Celestial puede darnos esa seguridad, pues es Dios. Puede que usted aún no sea cristiano y piense que no puede llegar a creer todo lo que he dicho en este mensaje. No se preocupe. Pues no espero que lo haga hasta que Cristo llegue a su vida. Es al aceptar a Jesús como su Salvador personal que podrá comenzar a creer en las promesas y en las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Fue el Señor quien vino a este mundo para llevar en la cruz el pago de nuestro pecado. Y es por medio de Él que podemos llegar a tener una relación personal con nuestro Creador, quien siempre nos ha amado de una manera incondicional. Tuvo que sacrificar a su propio Hijo para así darnos la oportunidad de ser salvos y que pudiéramos pasar la eternidad a su lado. Fue de esa manera que demostró a la humanidad su indescriptible y maravilloso amor. Aquellos que rechazan a Jesucristo no podrán disfrutar de ese regalo eterno que ofrece a toda la humanidad, pero los que lo reciban no solo recibirán el perdón de sus pecados y la vida eterna, sino que vendrán a ser hijos e hijas de Dios al ser sellados para siempre por el Espíritu Santo. Si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, no tiene ninguna esperanza ni seguridad de que seguirá viviendo después de la muerte. Sabemos que todos moriremos tarde o temprano. No importa lo saludable que hoy nos sintamos, o la posición social que tengamos, o si hemos acumulado muchas posesiones materiales. Todos tendremos que enfrentar la muerte. Y sin importar si usted cree o no en Dios, o si cree o no en la vida eterna, tendrá que comparecer ante el tribunal de nuestro Creador y rendir cuentas por lo que ha hecho en este mundo. Pero si acepta el sacrificio de Cristo y le recibe como su Salvador personal, podrá llegar a tener una relación personal con Dios y la seguridad de que al morir, irá a su presencia. Y esa es mi oración hoy, que muchos puedan venir a los pies de Cristo y aceptar el regalo de salvación que nos ha dado. Oremos. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra que hoy nos has dado. Gracias, Señor, porque estamos convencidos de que no tenemos la capacidad necesaria para conocerte tal y como eres, pero aún así te revelas a nosotros. Te entregamos lo poco que tenemos para ofrecerte, y cedemos el control de nuestra vida a tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Te suplico que este mensaje llegue al corazón de todos los que lo han escuchado. Permite que muchos puedan comenzar a pensar acerca de tu verdad y que lleguen a la conclusión de que Jesucristo es el único camino para llegar a ti. Guíales para que puedan recibirlo como lo que en realidad es, el Hijo de Dios y el Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Quizás ha escuchado decir, una Biblia sucia es igual que un corazón limpio. Más adelante en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos explica qué quiere decir esta verdad. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo relacionarnos con nuestro Creador, el cual forma parte de la serie Cómo reconocer la presencia de Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
La Navidad es una época sin igual, en la cual se demuestra el amor de unos por otros. Navidad con el Dr. Stanley es una serie de 4 mensajes que presenta una visión completa de la Navidad. Celebre esta Navidad con el Dr. Stanley. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
Si alguien abre su Biblia, ¿qué pueden observar? ¿Qué podrían descubrir? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Si alguien va a su casa hoy, ¿hasta dónde tendrían que entrar para encontrar una copia de la Palabra de Dios? Permítame hacerle otra pregunta. ¿La encontrarán cerrada o abierta? ¿Se verá como nueva? Si se ve nueva, a menos que acabe de comprarla, algo está mal, porque la verdad es que cuanto más lee este libro, más sucio debe verse, ya que la toma en sus manos, la mueve de un lado a otro. Escuche bien esto. Mientras más maltratada, mientras más usada se vea su Biblia, más limpio estará su corazón. Amable oyente, yo lo entiendo. Yo también pensé así alguna vez. Tengo esta Biblia bonita y nueva, no quiero mancharla, me costó conseguirla. Mire, me tomó cerca de 3 semanas para trazar una línea en ella. Era tan agradable y hermosa verla como nueva. No quería echarla a perder. Pero el Señor me dijo, ¿qué estás predicando? Amable oyente, no se preocupe de usarla y ensuciarla, asegúrese de tener limpio su corazón. Aférrese a la palabra de Dios. Manténgase firme en las Sagradas Escrituras.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Tal vez usted sabe todo acerca de Dios, pero simplemente no lo siente con usted cada día. Mañana se nos darán instrucciones para reconocer la presencia de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.